Examen sobre la moción del Grupo Municipal Compromís sobre la creación de una casa de parche en el Hospital de la Plana. Señor secretario, en comisión.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Bon dia, siguen tots benvinguts així a la seua casa, a la 92.2 de la freqüència modulada Ràdio Villarreal. Una volta més, passa un minut del migdia i estem així a Protagonistes Villarreal per estar una horeta amb vostès. I el titular de dia d'avui, pues bé, la incidència del Covid-19 entre el personal sanitari de la província de Castelló es multiplica per 5 en un mes. L'Hospital General tenia l'11 de desembre 24 sanitaris infectats i el 22 de gener van augmentar fins al 121. Al desembre hi havia 64 dels seus treballadors en quarantena i en l'actualitat hi ha 200. La incidència en altres hospitals és similar. La Plana comptava amb 0 empleats infectats al desembre i ara té 31 en plantilla. Vinaròs tenia 7 contagis i ara són 17. Finalment, l'Hospital Provincial de Castelló, que en principi estava lliure de pacients Covid, ha hagut de començar a acollir casos, així que al desembre tenia 0 sanitaris infectats i avui tenen 35 contagiats. Bé, i avui tampoc estic a soles, així a Protagonistes Villarreal tinc el meu company Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Maria.
Bé, conta'm detalls, no?
Mira, la primera volta que dos dones arbitren un partit de NBA. Va succeir Orlando, Sendasa, Charlotte, Senwit.
Pues, la veritat, Víctor, m'agrada moltíssim aquestes iniciatives d'igualtat, no? Quan estan produint-se casos diferents així a Espanya, no? Com que estan demanant que es lleve un mural de les dones en la història, en Ciutat Lineal, a Madrid, i que avui també l'alcalde de Madrid ha decidit llevar també un dels departaments d'igualtat del seu consistori, que bé, aquestes informacions les anirem ampliant en els pròxims dies, o sigui que enhorabona a aquesta iniciativa, Víctor.
Després, mira, l'equip de Ricky Rubio va perdre 108-130 contra els Golden State Warriors, contra el meu equip, i després els Lakers, que ahir estaven de dol, òbviament, perquè feia un any que va faltar Kobe Bryant, també van guanyar 115-108 als Cleveland Cavaliers. Dir que per a mi, a part de, òbviament, és un pas històric que dos dones arbitren, però per a mi, l'altra gran notícia de la NBA és que, pese a realment estar suspès, el primer cap de setmana de març se podria jugar el partit de les estrelles.
Ah, mira que bé, no?
Se veu que veuen que la cosa està més o menys millorant i se ho estan pensant de dir, va, aprofitem ixe diumenge i fem l'espectacle com tota la vida s'ha fet. De fet, comença a haver més gent en més pavellons, per tant, diguem que de moment la cosa està anant bé.
Perfecte, doncs ens agrada també aquesta notícia. Dir en referència, no, a aquest homenatge que ja fa un any que es va morir Kobe Bryant, que ayer caer a totes les televisions, no, nord-americanes, molts van emitir documentals sobre aquesta figura de l'esport, no? I un d'ells va ser Pau Gasol, no, en un d'aquests curtmetratges o documentals que es van fer, pues, i si hi ha el nostre Pau Gasol també parlant de que era com el seu germà major, no?, que mai havia tingut i que tenien molta relació. La veritat, uns homenatges molt adequats, no, Víctor?
Sí, crec que així en Espanya avui també un canal de deports també li dedicarà prou hores a este gran jugador de bàsquet.
Bé, deixant de banda, recordar, no?, que avui juguem, no?
Sí, avui juguem a les 9 contra el Girona en Copa, avui de mitja en esta casa, i dos coses ràpides, bueno, tres. Una és que ja sabem quan debutarà Nadal, el primer partit de Nadal este any serà el 2 de febrer contra un espanyol nacionalitzat australià, de Minaur. Dir que Espanya d'handbol va guanyar 36-28 a Hongria, per lo tant, demà jugarà els quarts de finals contra Noruega.
Perfecte.
I dir que Bad Bunny actuarà este diumenge en un programa d'estos de la lluita lliure, que a mi m'agrada.
Pues molt bé, pues gaudirem, no?, de tots els que siguen fans de Bad Bunny, pues que puguen veure aquesta actuació. Si em dices pas, Víctor, parlarem ara ja sí de les xifres de Covid, no?, perquè s'han registrat 8.423 casos nous de coronavirus confirmats a tota la Comunitat Valenciana, 668 corresponen a la nostra província, a Castelló. També s'han registrat 96 defuncions en les últimes 24 hores. 7 persones han faltat a la nostra província, per la que ja són més de 500 les persones que han faltat des de l'inici de la pandèmia. Els hospitals valencians, pues bé, tenen actualment 4.777 persones ingressades, 459 a la província, amb 46 pacients en l'UCI. I s'han registrat des de l'última actualització un total de 29 brots per províncies, 5 brots a Castelló. Bé, ja veuen que seguissin augmentant, no?, estos casos. Ja hem començat parlant de la incidència, no?, d'aixos casos dels sanitaris, i després xerrarem amb el portaveu de sanitat del CECIF de Castelló, Vicente Navarro, que ens ampliarà totes aquestes dades. Passem ja a l'àmbit més local. Els estàvem des de les 11 del matí emitint en directe el plenari ordinari que està tenint lloc a l'Ajuntament de Vila-real, no?, on s'estan tractant diferents temes. Demà esperem tindre l'avaluació o la valoració de cadascun dels portaveus dels diferents grups municipals. Mentrestant, parlarem de que la policia local, així a la nostra localitat, Vila-real, ha interposat aquest cap de setmana un total de 19 denúncies per incompliment de la normativa per a la contenció i la prevenció de la Covid-19. Una d'elles en un casal en la qual un grup de persones estava reunint, no?, incomplint les restriccions. Em pareix increïble que encara succeeixin aquestes coses, no, Víctor?
Quan realment crec que està prohibit utilitzar, o sea, una d'aquestes cases que utilitzem així per a fer de penya, crec que realment està prohibit estar en un d'aquestes cases.
I si te pareix bé, anem a llegir ara un comunicat, una nota de premsa que ens ha arribat dels hostelers de Vila-real. Es comença així. Els hostelers de Vila-real els hem reunit la vesprada de dilluns 25 de gener amb la finalitat de dialogar les ajudes proposades per l'Ajuntament. Al mateix temps hem planificat una sèrie d'accions en protesta a la situació injusta que portem 8 mesos vivint i patint. Considerem que les ajudes són insuficients i, sobretot, necessitem que siguin directes i urgents. És fonamental saber la quantitat d'aquestes ajudes i quan ens arribaran. Les necessitem de manera urgent. Reclamem ajudes directes, ja que portem mesos on la nostra facturació ha caigut entre un 50 i un 70%. Les limitacions han d'anar de la mà d'ajudes directes, si no, els nostres negocis no tornaran a veure la llum. Portem mesos treballant amb restriccions d'aforament i horaris i, independentment d'aquestes limitacions, hem estat pagant el 100% de tots els impostos, autònoms, seguretat social, IRPF, etc. Una de les accions que emprendrem és concentrar-nos tots els dimecres de 10 a 10 i mitja en la plaça de l'Ajuntament. La primera quedada serà aquest dimecres 27 de gener, on llegirem un manifest i amb una cacerolada de tots els hostalers de Vila-real que se sumen. L'hostaleria de Vila-real no es rendeix. O sigui que, oients, demà es poden sumar a aquesta concentració, sempre amb les mesures de seguretat, davant de la plaça de l'Ajuntament. Per últim, fer referència a una informació a nivell cultural, no?, i és que el Festival de Música Contemporània de Borriana, LMAC, també se ha suspès, estava previst pel 14 de febrer i malauradament pues, la situació sanitària no, ha tingut que, també que suspendre aquesta activitat cultural que s'espera que es reprograme al juny. Veurem, no? El Borriana també està patint molt i, per exemple, ja vam saber, ja ens vam assabentar la setmana passada que la seva festa emblemàtica de les Falles també se tindrà que aplaçar per als pròxims mesos. Bé, doncs pues ja els deixem. Ara sí, farem unes cunyetes publicitàries, si et pareix bé, Víctor.
Perfecte.
I arrenquem amb les entrevistes. Fins una estona.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
En carnicería, embutidos Flor, la mejor opción. Un fuet más una sobrasada, 2 euros. Promoción de 5 piezas. Sobrasada mini, paté mini, salchichón, chorizo y longaniza de Aragón, todo a 6 euros. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Nuevas medidas? Y en McDonald's siempre te damos soluciones. Nada te impedirá disfrutar de nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, porque hasta las 22 horas te atenderemos si realizas tu pedido para llevar por McDelivery o McAuto. Y recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
La radio tiene muchos amigos, pero digamos que uno de los sectores más fieles a nosotros son los transportistas, ¿no? Porque pasan muchas horas encima de sus vehículos. Y hoy tenemos el honor, ¿no?, de tener a uno de ellos con nosotros, que es Juan Rodríguez. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días.
Bien, ¿y por qué nos ponemos en contacto contigo? Pues bueno, resulta que desde hace unos días, ¿no?, los servicios de restauración y de hostelería pues están cerrados desde el jueves pasado. Y claro, vosotros sois unos de los que más os afectan que este sector esté cerrado, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad, porque te cuenta que hay mucha gente que, como tú dices, se pasa muchas horas en la carretera y claro, pues tenemos unas necesidades como todo el mundo, pues comer y en fin, todo eso. Entonces lo normal es que por lo menos ya que tenemos que estar expuestos a estar en tantas horas fuera de casa y por trabajo y todo, pues lo más normal es que estemos acondicionados, ¿no?, que podamos comer y en fin, pues, higiene y todas esas cosas.
Sí, un área de servicio, un área de descanso, ya no solo para eso, sino pues para relajarse y comer bien, ¿no? No tener siempre la necesidad de llevar pues el típico tupper preparado, ¿no?, de casa,
que también claro, es un recurso, pero es verdad que vosotros también prestáis un servicio económico a todos estos servicios de hostelería que encontramos a un lado y al otro de la carretera, ¿no? Pero no sé, te habías puesto en contacto con nosotros porque nos comunicabas que sí es verdad que hay algunas áreas que están dando servicio a los transportistas, ¿no?
Sí, sí, tenemos, bueno, nosotros hacemos la ruta de Castellón-Barcelona y tenemos un punto en la población de Torreblanca, pues que siempre pasa, es un punto muy muy transitado por camiones, ¿vale? Pues entonces es un punto que siempre paramos y la verdad que es de agradecer que tengamos ese servicio, ¿no? Porque lo que tú dices, te relajas, te comes, te duchas, pues lo que sea, en fin, lo veo muy, muy agradecido que tengamos eso, entonces... Pues es un punto de esa población que la verdad que nos está dando servicio.
Pues me alegra porque a lo mejor nos está escuchando algún camionero o alguna camionera desde su vehículo, ¿no? Y no sabrá dónde parar o estará solo o no sabrá qué hacer, ¿no? Y si a lo mejor nos está escuchando ahora mismo y está pasando pues en este paso de circulación, ¿no? Que dijéramos desde aquí hasta Barcelona y no sabe dónde parar, pues a ver qué tiene este servicio en Torreblanca, ¿no? Donde también descansar y estirar sus piernas, ¿no?
Sí, sí, aparte hay digamos que 3 o 4 cafeterías de Torreblanca, por lo menos 3 que conozco, y están en la misma carretera, entonces no tiene pérdida. Entonces allí puedes descansar, puedes, digamos, dormir, porque hay parking para el camión. Entonces, pues allí la verdad que tendrá todo tipo de servicios, dormir y lo que quieras, comer, en fin.
Yo creo que para vosotros también esto es un alivio porque pasáis muchas horas solos en la carretera, ¿no, Juan?
Hombre, pues sí, la verdad que sí. Hombre, al final te acostumbras, pero bueno, hay compañeros que la verdad que hacen rutas mucho más largas y claro, pues se tienen que someter a estar muchas horas fuera de casa. Nosotros hacemos una ruta que está bastante bien, pero bueno, siempre tienes la necesidad, ¿no? De estar en 24 horas, pues tienes que estar, pues descansar, dormir, en fin, todo, entonces... La verdad que sí, está muy bien.
Sí, y yo creo que también la pandemia os ha dado un poco de visibilidad, ¿no? Porque sin vosotros, nuestra comida, todos los productos que necesitamos para vivir no llegan a nuestros domicilios, ¿no?
Pues sí, la verdad que, a ver, todo el mundo que le gusta que le reconozcan su trabajo, ¿no? Pero en el caso de que está todo el mundo, pues por desgracia, pues con la pandemia... Y ya que tenemos que estar expuestos a estar en el trabajo y siempre en contacto con, bueno, pues con clientes y pues por lo menos que se nos valore un poquito, ¿no? Que digas, hostia, pues que tengan lo que la mejor comodidad posible, pues para que puedan trabajar a gusto, ¿no? Ya que estamos expuestos, pues que menos, ¿no? Con reconocimiento también.
Pues bueno, me alegra mucho haber tenido esta entrevista contigo, Juan, porque yo siempre pienso que la radio hace su servicio público, ¿no? Somos aquello donde llega a todas partes, incluso móviles, ¿no? Somos más móviles que cualquier otro instrumento, porque en la carretera el móvil, precisamente el teléfono, no lo podemos utilizar, pero la gente que nos está escuchando ahora mismo, pues yo creo que está muy agradecida de que alguien haya entrado y le haya informado, ¿no?, de esta manera tan curiosa de dónde pueden parar y descansar nuestros transportistas. Desde aquí animamos que si algún oyente que nos está escuchando y están haciendo rutas diferentes a las que presta Juan, ¿no?, que es desde aquí, desde Castellón hasta Barcelona, pues si saben de más áreas de servicio o de zonas donde pueden establecerse los transportistas, pues estaríamos encantados de que nos lo hicieran llegar y así poder informar a los que, eso, a los transportistas y a los camioneros y camioneras que están todo el día junto a la radio, junto a estas ondas. Pues Juan Rodríguez, muchas gracias, te dejo ya porque sé que tienes mucha faena porque vosotros no paráis nunca.
Vale, pues muchas gracias a vosotros y gracias.
Estás a la 92.2 FM.
Hola, soy Sole Jiménez y vengo a decirte que los sábados tenemos una cita con la música. Hemos preparado un nuevo programa donde buscaremos los mejores talentos de toda la Comunidad Valenciana. Será un trabajo duro en el que ganará el artista total, el número uno. Nos vemos en Duel de Veus, el nuevo programa de los sábados a las 10:45 en Apunt.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
En Carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Puntas o tiras de costilla salada, 1 euro el kilo. Puntas o tiras de costilla fresca, 2 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bien, y lo que nos preocupa en estos momentos de la pandemia es la situación en las aulas, los alumnos. Y claro, y no tan solo a lo que es la opinión pública, sino también a la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Alumnos. Ellos son COVAPA. Y por eso hoy tenemos a su presidenta, Sonia Terrero. Buenos días, Sonia.
Muy buenos días.
Bien, Sonia, para que nuestros oyentes le sitúen, COVAPA, que es una confederación, ¿no?, como ya he explicado, se aúna de otras tres organizaciones a nivel más provincial, ¿no?
Así es. En Alicante se llama la FAPA Gabriel Miró. En Valencia tenemos la 9 de octubre de Valencia y en Castellón tenemos la humanista Manuel Tarancón de Castellón, que es la que defiende también a todos los padres de alumnos de ahí de Castellón.
Yo imagino que ahora mismo para la comunidad educativa de las que ustedes forman parte, la situación que estamos viviendo es preocupante, ¿no? Por eso están demandando, dijéramos, al presidente de la Generalitat y también al conseller Vicent Marsà que velen por la seguridad y la salud de sus hijos, ¿no?
Así es, estamos viendo que en el primer trimestre no hubo tantos incidentes, ¿no?, de positivos COVID, pero en este segundo trimestre sí que los están habiendo. Hay muchísimos positivos tanto de alumnado como de docentes y creemos que es el momento ahora mismo para cerrar las aulas e intentar, ¿no?, que dejen de haber tantísimos positivos como se están llevando a cabo y como incluso, ¿no?, nuestra consellera de Sanidad Pública decía ayer, ¿no?, que está descontrolado y que es el momento que vemos para poder cerrar esas aulas y poder prevenirnos todos en salud y llevar más a cabo lo que son desinfecciones de centros y buscar otras alternativas.
Sí, estoy viendo en la nota de prensa que nos remitieron ayer, ¿no?, que ustedes dicen eso, que los centros educativos cada vez están más vacíos, tanto por parte de los alumnos como los docentes, que también están cayendo enfermos, ¿no? Y que claro, que no hay suficiente profesorado para albergar esta situación de rotación, ¿no?, que está habiendo entre los docentes en las diferentes aulas y que para ustedes las burbujas no han existido nunca. ¿Cómo es esto? Nosotros, dijéramos, todos los ciudadanos se pensaban que las aulas eran un lugar seguro y que las burbujas estaban cumpliendo.
Así es, las aulas suelen ser un lugar seguro hasta que dejan de serlo, ¿no? Y nosotros desde un primer día dijimos que las aulas burbujas, realmente si son burbujas, no se deben de mezclar en ningún momento, ¿no?, con los demás alumnos, cosa que no es así, porque los alumnos que son transportados, ¿no?, en ese transporte oficial que llevamos escolar, ahí van mezclados los niños de las aulas burbujas con los que no son de aula burbuja. Por lo tanto, ahí se rompe ya y se fractura esa burbuja que había. Pero también se fractura a las entradas y salidas de los centros educativos, puesto que al final sí que están mezclándose niños. No entendemos esa burbuja tan protectora y así se está demostrando, ¿no?, que al final, pues cuando un niño ha dado positivo, tenemos que realmente no solamente confinar a ese positivo, sino a muchos niños de ese aula burbuja y de las que no son, puesto que han estado en contacto. Entonces, sí que es verdad que puede favorecer a la hora de que no estén tan en contacto con los demás niños dentro del centro educativo, pero fuera del centro educativo sí que se está haciendo esa fractura, ¿no?, de esa burbuja en los autobuses y demás. Y luego, por otro lado, lo que me comentabas de los docentes, pues es triste, pero es así. Están habiendo positivos, son humanos y, por supuesto, también se contagian. Y no tenemos docentes suficientes como para cubrir. Hay centros educativos que se han visto con aulas, ¿no?, con ese docente que ha dado positivo y que no tienen más profesores para poder llevar a cabo, ¿no?, ese día a día de las aulas. Por lo tanto, es algo que vemos inviable. Si cada día faltan más docentes, cada día faltan más alumnos, más otra proporción elevada que no asiste a esas aulas, porque las familias tienen temor ya a ese posible contagio, pues creo que es el momento adecuado para decir vamos a cerrar, vamos a intentar reducir, ¿no?, esta exposición al COVID que estamos teniendo y busquemos alternativas como pueden ser el sistema online o coger festivos o vacaciones del calendario escolar que tenemos asignados y cambiarlos, ¿no? En este momento ahora creemos que es imprescindible para prevenir la salud el paralizar, pues en Semana Santa que hemos suspendido todos los eventos y que perimetralmente tampoco podemos ir a ningún sitio, a ningún destino, pues utilicemos esos días de Semana Santa para dar clases y ahora cerremos, que es el momento para prevenir y no saturar más a los sanitarios también a su vez, ¿no?
Ustedes lo que están pidiendo es que durante 15 días se cierren esos espacios educativos, se desinfecten lo que son las instalaciones de los centros, ¿no?, se respire un poco y así también pueda bajar en 15 días un poco el nivel de incidencia y eso, y que realmente se recuperen estas clases en un futuro, que no se pierda. Claro, pero esto también, ¿cómo se gestiona con la conciliación familiar? Porque si las padres y madres tienen que seguir yendo a trabajar, en estos momentos es difícil. Y ustedes también están diciendo que hay una gran discriminación también en el alumnado de secundaria, porque muchos no pueden acceder a estas clases online, ¿no?
Pues sí, así es. Esta confederación, si por algo nos caracterizamos, es por velar, ¿no?, por todas las familias y que nadie se sienta desprotegido, ¿no? Y en este sentido también hemos pedido desde nuestra confederación COBAPA a Consellería que de verdad se dote a esas familias, ¿no?, para poder llevar a cabo esa conciliación, o que se les proporcionen las ayudas que sean necesarias. Pero es más favorecedor el cerrar 15 días y todos irnos a nuestra casa y luego poder volver, a no como les está pasando a muchas familias, que les confinan y cuando vuelven al día siguiente les tienen que volver a confinar porque otro niño ha dado positivo. Entonces, al final, eso sí que les está llevando a perder puestos de trabajo y pues a estar en una situación pues muy mala, ¿no? Y creemos que esta es la mejor alternativa y, por supuesto, lucharemos para que todas esas familias que no puedan, ¿no?, llevar a cabo esa conciliación, por supuesto, que reciban las ayudas necesarias, tanto por la parte de consellería como por la parte local, ¿no?, de los ayuntamientos y de bienestar social, por supuesto.
Y herramientas tecnológicas, si las necesitan para seguir esas clases online, en el caso de que este confinamiento, dijéramos, o este cierre de los centros educativos se alargara más, ¿no?
Pues así es, según Consellería ha dado a todas las familias necesitadas de dispositivos y de internet, se les ha dotado de esos medios. Pues también veríamos ahora mismo, si nos confinaran, si realmente se ha dotado a todas las familias. Y en caso de que no sea así, pues reclamaremos a Consellería todos los dispositivos necesarios, ¿no? Puesto que es algo que también pedimos, ¿no?, al principio de este curso, que en vez de dedicar esa partida presupuestaria a comprar más libros para el SASA Libres, pues que realmente se destinara toda esa partida a comprar dispositivos para todos, ¿no? Puesto que es lo que al final nos iba a favorecer, ¿no?, en caso de lo que está pasando a día de hoy.
Veo que COBAPA también se ha sumado a esta declaración, ¿no?, de la UNESCO, que está pidiendo que se vacune a los docentes, porque, claro, son necesarios para la educación de nuestros pequeños, ¿no?
Así es, nos ha sorprendido muchísimo que no los hayan puesto en primera, como primera línea, ¿no?, que están y que son de riesgo, por supuesto, y que aparte eso también favorecería, ¿no?, a todos nuestros hijos, y por lo tanto, por supuesto, vamos a seguir solicitándolo, al igual que solicitamos la figura, ¿no?, del enfermero o enfermera escolar, que esa misma figura dentro de un centro educativo favorecería el descongestionar, ¿no?, lo que son hospitales y centros de salud, puesto que vacunaría a esa enfermera a toda esa comunidad educativa, o en caso de detectar algún alumno o algún profesor que tenga síntomas COVID, esa misma enfermera escolar que tuviéramos en el centro podría estar llevando a cabo las PCRs y no tener que esperar, como estamos a día de hoy, incluso más de 7 días para que se le realice una PCR a un docente o a un alumno. Creemos que son pues datos, ¿no?, que le pueden facilitar a Consellería el ponerlos a disposición, y creemos, ¿no?, que es lo mejor para todos en este sentido.
Sonia, ya han pasado, creo que más de 15 días, ¿no?, desde esa vuelta a las aulas después de las fiestas navideñas, ¿no? Estamos viendo que los datos, pues, cada día, desgraciadamente, son peores, no van a mejor. Y claro, estoy viendo que ustedes están reclamando. No sé si desde estos 15 días ustedes han tenido explicaciones por parte de la Consellería, se han sentado en alguna mesa de diálogo con ellos, cómo les han trasladado esta preocupación que ustedes tienen, si han habido explicaciones por su parte de por qué es la preferencia esta de mantener los centros educativos abiertos, si ustedes consideran que las aulas ahora mismo no son seguras y que crean pues un trastorno social tanto para la familia como a nivel, pues eso, del ciudadano, ¿no?
Pues sí, la única reunión que se ha llevado a cabo fue la semana pasada, es el fórum educativo, y ahí estamos representantes de todo lo que es el sector, ¿no?, de educación, y ahí todos, prácticamente el 90%, estuvimos reclamando, ¿no?, el no habernos reunido con anterioridad, la consellería, a todos los sectores, y haber tomado, ¿no?, soluciones antes de empezar el segundo trimestre.
¿No les consultaron esto de volver a las aulas el día 7 o el día 11 antes de las fiestas?
No, no, en ningún momento. Ni se nos ha convocado a reuniones, ni se nos ha pedido la opinión, ni mucho menos. En este fórum lo que sí que hicimos fue, tanto sindicatos como familias, todos los sectores, estuvimos diciéndoles nuestra postura y reclamándoles justamente eso. No consideramos que el fórum sea algo para reunirnos y que realmente nos digan la información que ellos ya tienen tomada y la decisión tomada, y que nosotros nos digan que tenemos que acatar y callar, ¿no? No creemos que sea el sitio para reunirnos, pero consideramos que nos tienen que reunir en esas mesas sectoriales de las que forma parte COAPA. Las mesas sectoriales es donde se llegan a acuerdos, ¿no? Y donde figura realmente un acta en valor, o ese Consejo Escolar Valenciano. No se ha llevado a cabo, no se ha hecho así, e incluso cuando les propusimos todas estas cosas en esta reunión que nos convocaron, tampoco hemos sido escuchados, porque realmente te dicen sí, sí, pero no, no, no. Entonces, si realmente nos llevan allí, creemos y pensamos que es para escuchar a todas las partes y buscar la mejor solución entre todos. Cuando no es así, ellos ya determinan lo que se va a hacer, y a la petición, por ejemplo, nuestra y de otros tres sindicatos del cierre de las aulas, que se lo propusimos ya en esa reunión, fue un no rotundo por el conseller Marsá, y nos dijo que realmente el que tiene que considerar y cerrar los centros es Consellería de Sanidad. Cosa que vemos viable, porque puesto con la pandemia es Sanidad la que toma las decisiones, pero también consideramos que es Consellería de Educación, puesto que está viendo que en los centros educativos hay un caos terrible día a día, que no hay suficientes docentes, que no hay alumnado, que no se está llevando a cabo en igualdad la enseñanza y aprendizaje, y que por lo tanto tienen que también tomar esa decisión o hacer hincapié en Consellería de Sanidad para presionar y cerrar los centros realmente como se merecen.
Sí, claro. Es que yo me estoy poniendo como en su situación, ¿no? Porque sé que ustedes tendrán pues un contacto ya no solo como padres y madres de alumnos que estarán viviendo pues con expectativa, ¿no? Estos contagios en las aulas. Pero ya yo imagino que le trasladarán muchos docentes su preocupación, y sobre todo porque algunos también tendrán riesgo por edad avanzada, porque tendrán sus circunstancias sanitarias, ¿no? Y todo esto supone pues una cadena.
Pues sí, así es. Y además, como bien dices, nosotros representamos a familias y padres de alumnos, ¿no? Pero también estamos recibiendo llamadas de esos docentes pidiéndonos, por favor, apoyarnos y defendernos, ¿no? Puesto que se están viendo en una situación de peligro constante y que nadie les está escuchando. Por lo tanto, creo y considero que lo primero que debería hacer el conseller Marsá es sentarse al diálogo y de verdad tomar una determinación, pero urgente. Porque a día de hoy la situación en los centros escolares no son aulas seguras y no son datos como nos están haciendo ver de que son por reuniones sociales. No, señores, es que los propios docentes lo están diciendo. No son datos ciertos los que se están publicando. Ellos mismos nos dicen que son los primeros, que no tienen compañeros para poder sustituir, que no tienen alumnado, que están confinados y que no coinciden con los datos que están publicando. Entonces, queremos que se aclare eso y saber realmente los datos ciertos de todo lo que está pasando en los centros educativos. No podemos vivir más con esta incertidumbre, este temor, porque el temor y la incertidumbre lo crea la falta de los datos certeros, ¿no?, de lo que está pasando dentro de esos centros educativos.
Bueno, Sonia, imagino que esta será una de las primeras veces que usted y yo hablaremos a lo largo de estas semanas, porque espero que sigamos en contacto para que nos cuente pues un poco esa preocupación que tienen ustedes los padres de los alumnos, y también pues cómo siguen reclamando o qué contestaciones les dan por parte de la Consellería de Educación sobre el tema del cierre o no de los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Alumnos, COVAPA, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por transmitir, ¿no?, lo que sentimos también las familias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Hola, soc Samantha. En el nou programa d'Apunt, qui vulga complir el seu somni haurà de treballar de valent.
Soc Eugeni Alemany. Estem ací per a trobar la millor veu i el millor artista de tota la comunitat valenciana.
Soy Sole y quiero decirte que buscamos el artista total.
Duel de Deus, dissabte a les 10 menys quart en Apunt.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Y ahora nos venimos a Villarreal para hablar sobre el Hospital La Plana. Tenemos al otro lado del teléfono al portavoz de Sanidad del CESIF, Vicente Navarro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, Vicente, resulta de que la UCI, ¿no?, que teníamos en el Hospital de La Plana estaba en obras desde el año pasado, ¿no? Estaba previsto que finalizaran las obras pues a finales de este 2020, pero nos encontramos que esto no ha sido así, ¿no?
Efectivamente, el 30 de septiembre nos anunciaron a los sindicatos y a los medios de comunicación a bombo y platillo que se iba a construir un nuevo recinto de la UCI, una UCI adicional a la que actualmente hay, con 10 camas. Y nos aseguraron que, bueno, que ya se había adjudicado por el trámite de urgencia, es decir, sin concurso público ni nada, las obras a una empresa, que creo que es una empresa pública, y que las obras les habían asegurado que estarían terminadas a 31 de diciembre, es decir, a finales de año estaría. Evidentemente, una de las grandes carencias que tiene el Hospital La Plana es la falta de UCIs. que tiene solamente 10 UCIs, ha habilitado otras zonas y demás con 8 posibles UCIs más, pero claro, ya no hay de dónde, casi de dónde sacar. Ahora me parece que querían transformar parte de los quirófanos en UCIs para poder ahí poner pacientes no COVID. Y evidentemente la UCI es una cosa, es una instalación absolutamente imprescindible en la pandemia, porque tener UCI o no tener UCI puede ser la diferencia entre vivir o fallecer. Mm. Bien, pues esa obra que tenía en teoría que estar acabada, y así la anunciaron a bombo y platillo, que tenía que estar acabada para 31 de diciembre, para final del año 2020, nosotros estamos haciendo el seguimiento y lo único que hay son unas columnas. Es decir, hay unas columnas y no hay nada más. Es decir, ni hay pared, nada. O sea, la obra está ahí, da la impresión que totalmente paralizada. Y, por supuesto, bueno, se está demostrando la falta de UCI. Sabíamos que esto se iba a producir. Sabíamos que cuando llegara el invierno y después de Navidades se iba a descontrolar el tema del COVID, como efectivamente ha sido. Y, bueno, pues mientras que en Madrid han construido un hospital de 1.000 camas para el tema de pandemias, mientras en Barcelona, ayer oímos que en Cataluña habían abierto otro hospital parecido al de Madrid, aquí que se ha hecho unas columnas. Sí. La negligencia, la inoperancia de la Generalitat Valenciana es palmaria, es de vergüenza, es de vergüenza.
¿Y no han recibido explicaciones por parte de la Consellería de Sanidad o quien se esté haciendo cargo de estas obras de por qué están paralizadas actualmente?
No, hemos preguntado varias veces, nuestros delegados han preguntado varias veces a ver qué pasa con las obras. Lo que han dicho, bueno, es que hay retraso. Y bueno, pero tenía que estar acabada y solamente hay columnas. Hay unas columnas en la zona exterior, anunciaron a bombo y platillo que la iban a construir, y mientras que en otros sitios se están construyendo hospitales en poquísimo tiempo para atender la pandemia, nosotros sabíamos que nos iba a llegar, y efectivamente ha llegado, y no tenemos nada más que unas columnas. Unas columnas, unos hospitales de campaña, que en Valencia el viento se llevó parte del hospital de campaña, o sea,
sí, justo aquí.
Una situación de virus desbocado,
Justo aquí iba a hacer un paréntesis, ¿no? Ya que usted había hecho referencia a esos hospitales que habían creado tanto en Madrid como en Barcelona, pues que aquí en Alicante, en Valencia, ya sabemos esa anécdota de que el temporal Hortens, ¿no? Pues se llevó parte de ese hospital de campaña de Valencia. Y claro, durante este fin de semana o la pasada semana se puso en funcionamiento ya también el hospital de campaña de Castellón, ¿no? Pero ustedes ven como insuficiente estas herramientas.
Sí, vamos a ver, el hospital de campaña de Castellón ahora, bueno, ayer había ya 12 pacientes en el hospital de campaña. Sí. Las herramientas son insuficientes porque los hospitales de campaña no tienen UCIs. Sí. Y el hospital y el paciente que se agrava requiere UCI. Y si no tiene UCI, el paciente fallece. Sí. Incluso con UCI, muchos pacientes fallecen. Es decir, la UCI es un instrumento, es una herramienta indispensable. Los hospitales de campaña, por su propio devenir, no tienen UCIs. Y los hospitales de campaña sirven para internar pacientes que no están muy mal, que no hace falta que estén en habitación hospitalaria y se les pone ahí. Es decir, a los que menos mal están son los que se ponen ahí. Ahora mismo, tanto el Hospital General como el Hospital de La Plana están enviando pacientes a el Hospital Rion Jaime de Castellón. Y también se están enviando al Hospital IMED, que son dos hospitales privados en Burjasot. Se están derivando pacientes porque no hay capacidad para atenderlos. De hecho, incluso pacientes que requieren UCI se están enviando, pacientes de COVID que requieren UCI se están enviando al Hospital Rey Don Jaime. Es decir, está prácticamente al límite las UCIs que tenemos en lo que es la sanidad pública. Estamos recurriendo a la sanidad privada. Vinaroz está colapsado. La Plana están intentando montar UCIs provisionales en cualquier rinconcito que encuentran. Y ahora digo que tienen la idea, o nos han trasladado la idea, de coger parte de los quirófanos y transformarlos en UCI, porque es que no hay. Y esta UCI tenía que estar en 10 camas y tenían que estar antes de 31 de diciembre. Mientras que en otros sitios se construyen hospitales, aquí no son capaces de construir una pequeña UCI de 10 camas.
¿La situación en el Hospital General de Castellón cómo se encuentra, Vicente?
Pues el Hospital General de Castellón está con 200 y pico pacientes ingresados, 200, creo que eran ayer 212 o 214 pacientes ingresados, tienen un montón de plantas ocupadas, las UCIs las tienen saturadas, el personal está haciendo, personal de UCI está doblando, está haciendo más horas de las que corresponden para poder atender a los pacientes que hay. Hace unos meses, hace un mes, había una auxiliar de enfermería y un enfermero y atendían por cada dos pacientes de UCI. Ahora están atendiendo cuatro pacientes, incluso hasta cinco pacientes al mismo tiempo, con lo cual la saturación es absoluta. De hecho, concretamente, en el centro de especialidades, gran parte de la plantilla del centro de especialidades, que como ya sabéis, el centro de especialidades Rey Don Jaime, pues atiende lo que son las especialidades del Hospital General, pues han ido a reforzar el hospital. Porque como se han suspendido las consultas externas, en buena lógica, ese personal se ha trasladado al hospital para que ayuden en el hospital. Es decir, la situación está totalmente desbocada. Es decir, el tema del COVID está incontrolado.
Al principio de esta segunda, bueno, al principio de la segunda ola fue cuando se tomó la decisión de que el Hospital Provincial de Castellón se abstuviera libre de pacientes COVID para tratar otro tipo de patologías que se sufrieran. No sé si en última instancia, si al final se necesitan UCIs, estaría bien volver a recuperar la idea de que se instalarán allí dentro pacientes que lo necesiten en las UCIs de COVID. No sé si esto está encima de la mesa o se descarta por el momento.
Está encima de la mesa. De hecho, concretamente, pacientes COVID ya tenemos ingresados en el hospital provincial, en la unidad de psiquiatría. Me parece que había ayer tres o cuatro pacientes COVID. Y claro, pues se ha tenido que suspender, lógicamente, porque no hay suficientes UCIs, toda la actividad quirúrgica no urgente, pues todas se ha tenido que suspender. Y ya les digo, hay una planta prácticamente en el hospital privado Rey Don Jaime que atienden pacientes del general y otra que reciben pacientes de la plana. La situación, ya os digo, que es dantesca. Y además hay un dato importante también, que es el tema de la incidencia en el personal sanitario. Es decir, la cantidad de contagios que hay entre el personal sanitario nos han dado precisamente hoy los datos a 22 de enero y el Hospital General, por ejemplo, el 11 de diciembre, tenía casos de personal contagiado y de baja por COVID 24. Vale, pues concretamente el 22 de enero tiene 121. Esa es la incidencia. Tenía concretamente en cuarentena el 11 de diciembre, por hacer una comparativa, 64, y ahora tiene 200. Es decir, 321 personas entre los que están de baja más los que están en cuarentena, trabajadores del Hospital General de Castellón, del Departamento de Salud de Castellón, están infectados o en cuarentena por COVID. A fecha 22 de enero. Es decir, estamos hablando que se ha multiplicado de 24 a 121, se ha multiplicado por 5 la cantidad de trabajadores infectados en un mes, infectados de COVID en un mes. Es decir, esa es la auténtica realidad. Si nos vamos a los datos de la plana, pues teníamos concretamente el 11 de diciembre, no teníamos ningún paciente infectado de COVID y ahora en estos momentos la foto del último dato que nos ha dado la Consejería es 22 de enero, hay 31. Si nos vamos a Vinaroz tenían 7 y ahora tienen 17 y si nos vamos al provincial no tenían ninguno y ahora tienen 35 personas infectadas, es decir, casos positivos y de baja por COVID. Es decir, en el personal sanitario se ha disparado. Las cifras oficiales en la Comunidad Valenciana de personal infectado actualmente y de baja por COVID son 2.052. 2.052 trabajadores están de baja por COVID, o sea, infectados. En cuarentena, otros 2.021. Y en total, desde que ha empezado la pandemia, 8.356 trabajadores han estado infectados de COVID. Eso es casi el 12-13% de los trabajadores de la administración sanitaria. Es decir, que los que trabajamos en sanidad, el 12% ya han pasado el COVID.
Es que, Vicente, me deja usted sin palabras, porque la verdad es que estamos viendo, sobre todo en los medios de comunicación, que los sanitarios actualmente están muy desanimados, psicológicamente se encuentran muy mal. Llevamos un año así, no sé, usted que supongo que, por ejemplo, visitó a los sanitarios, ¿no?, que están en el Hospital de La Plana esperando esta ansiada UCI, pero además con el resto, que imagino que también estará en contacto. ¿Cuál es el mensaje que le trasladan al fin y al cabo?
Pues están concretamente desmoralizados, porque están viendo que no se toman medidas, que las infraestructuras tan prometidas no vienen, que no tienen medios y que, al margen de eso, la situación de la pandemia está totalmente fuera de control en la Comunidad Valenciana y en el resto de España, pero especialmente en la Comunidad Valenciana. Y habría que tomar medidas serias, no decir, bueno, la culpa la tiene el ciudadano, porque en realidad el ciudadano tampoco es que haya incumplido mucho. Es decir, cuando uno ve cuál es la situación o cómo se comportan los ciudadanos, los ves con mascarilla. Algunos ves concretamente que están fuera de sí y hace locuras, pero son la minoría. La gente más o menos ha ido controlándose. Y sin embargo tenemos el virus totalmente fuera de control, totalmente disparada su incidencia, y vemos que las autoridades no son capaces de tomar ninguna medida. No saben qué hacer, están, y luego lo que tenían que haber hecho, que es construir concretamente, no una, varias UCIs en distintos sitios de la Comunidad Valenciana, pues no han hecho absolutamente nada. Y la rabia que da es que ves que en otros sitios sí que se ha hecho. Si los madrileños y los catalanes han sido capaces de hacerlo, ¿por qué diablos nosotros no hemos sido capaces de construir una pequeña UCI? Una pequeña UCI en La Plana. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un desastre. Esto es como el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz. En la pandemia es el lobo feroz y a nosotros nos ha tocado, en la generalidad, el cerdito vago.
Vicente, ¿usted ve que las autoridades políticas están más relajadas en esta tercera ola que en las anteriores?
Están, yo creo que sobrepasadas, y yo creo que tan sobrepasadas están que no saben qué hacer. Por ejemplo, hemos tenido una infección masiva entre el personal del Centro de Salud Oropesa. De tal forma que teníamos 10 trabajadores infectados, médicos, enfermeros, auxiliares, de todo. El alcalde es el que ha tenido que poner sacar una nota en la prensa y una nota divulgativa para decirle a sus ciudadanos que no vayan al Centro de Salud salvo urgencias, salvo cuestiones urgentes y no demorables. Ha tenido que ser el alcalde, no la Consejería de Sanidad, el que lo pida. Y en la primera, cuando empezó la primera ola, yo me acuerdo que hubo infecciones en varios centros de salud masivas, como por ejemplo Constitución, como por ejemplo en Palleter y demás, y fue la UME a desinfectar. A Oropesa todavía no ha pasado nadie, ninguna unidad especial, a desinfectar el centro de salud. Es decir, es que hemos visto un cambio en la primera ola. Bueno, no se conocía lo que era el virus, era una cosa desconocida, puede haber 20.000 excusas porque estaban sobrepasados, pero es que ahora sí que sabemos lo que es el virus, que llevamos un año con él. Y entonces da la impresión de que están tan sobrepasados que son incapaces de tomar prácticamente ninguna decisión. Y claro, pues así va el virus, concretamente en este caso el lobo feroz, va a matar a muchos ciudadanos valencianos.
Y cuando ustedes ven estas personas que se están colando en las listas del plan de vacunación, ¿qué es lo que se siente por parte de los sanitarios?
Pues, ¿qué se siente? Pues rabia. Rabia porque esto además parece una república bananera, donde pues gente que son políticos o familias de políticos, te los ves que yo el primero. Es decir, esto es como cuando se hunde un barco, las ratas son los primeros que se salvan. Pues no, es que tendría que ser como los capitanes, quedarse y estar hasta el final ahí, y no coger y a prisa y corriendo, como vemos, a ponerme yo la vacuna, a mí, a mis familiares, para que si alguien la coja, nosotros estemos salvados, y por tanto, como esto es un bien escaso, el tema de las vacunas, que no hay para todos, ni a este ritmo, Dios sabe cuándo estará vacunada la población, pues bueno, yo me salvo y los demás que se fastidien. Es que esto es de algo propio del tercer mundo.
Bien, Vicente Navarro, portavoz del CESIF de Sanidad de aquí de Castellón, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y trasladarnos estas informaciones a los oyentes, ¿no? Que muchas veces pues desconocemos, ¿no? Que si no se informa, pues no sabrían que todavía está esa UCI sin acabar en el Hospital de la Plana y que tanto se necesita. Espero que desde aquí pues hagamos fuerza, ¿no? Para que se vuelva a reactivar y pues animar un poco a todos esos sanitarios, ¿no? Que nos están ayudando tanto, esos héroes que se lo merecen, ¿no? Nuestro apoyo. Muchas gracias, Vicente.
Sí, gracias a vosotros.
Bé, no és que hi seran, Hem tingut un protagonista de Vila-real molt carregat amb molta, molta informació, no? Educació sanitària, de tot per vostès. I no volia faltar a la seva cita, demà no vos oblideu de mi i vos espere a la una i mitja, així, al Ràdio Vila-real, a la 92.2 de la freqüència modulada. Fins demà, més i millor, com sempre.